Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Mirad, hay dos cosas que me molestan y mucho, Una es que me tomen por tonta y otra es que me intenten obligar a hacer cosas por imperativo social, por moda. Y una de esas cuestiones es la que se está empezando a ver en nuestras calles desde hace ya algunas semanas y que nos indican que la Navidad, pues dentro de nada la vamos a celebrar en la playa, porque cada vez se adelanta más. Es una cosa bárbara. Ya no digo que enciendan las luces para el Black Friday con eso de estimular el consumo y esas cosas que se dicen ahora para justificar lo injustificable. Es que en ciudades como la nuestra llevamos ya con las luces encendidas desde hace varios días. Ya ni siquiera esperan a esa justificación del día de hoy. Ya ni te cuento cuando en septiembre paso por un supermercado y encuentro los primeros turrones de la temporada. Prácticamente acabamos de dejar los helados cuando ya nos proponían otro tipo de dulces. Mientras pasa todo esto, apenas nos damos cuenta que no es que no sea Navidad, es que ni siquiera estamos en Adviento. Que va a empezar, por cierto, este fin de semana. Será cuando la Iglesia nos invite una vez más a iniciar ese camino de preparación discreto pero profundo hacia el nacimiento del Señor. Sin embargo, en medio de este ambiente acelerado e impostado, esa palabra, Adviento, empieza a vaciarse de su sentido. Los calendarios que llenan las tiendas, con maquillaje, con chocolatinas, con pequeños obsequios, incluso hasta con chuches para perros, sí que es verdad que nos llaman mucho la atención. Vaya, yo también los tengo en casa, ¿eh? No el de los perros, pero sí el del chocolate, porque me pierde. ¿Qué le vamos a hacer? Y es divertido abrirlos y está muy bien comer chocolate, pero rara vez nos explican realmente qué es lo que estamos celebrando. Hay muchas personas que los abren sin saber que detrás de estas ventanitas hay una tradición que habla de esperanza, de espera, de vigilancia interior. No se trata solo de contar los días que nos quedan hasta la Navidad, sino sobre todo de abrir el corazón para que Dios encuentre un espacio real en nuestra vida. Quizás sea este, sí, el reto de la sociedad actual, recuperar el valor del Adviento como una oportunidad para parar, para detenernos, para dejar atrás las prisas y mirar con fe lo que vivimos y prepararnos sobre todo para esa acogida del Señor, porque la Navidad no es un decorado, unas luces que se adelantan año tras año, sino un encuentro renovado con Dios que viene a nosotros con sencillez. Y eso, de verdad, merece algo más que prisas, compras o luces tempranas. Lo que merece es un corazón dispuesto. Y mientras tanto, algunas mantendremos la resistencia y no pondremos las luces en casa, por lo menos hasta el Puente de la Inmaculada. Que vamos, yo si es por mis hijas, ya llevábamos con el árbol puesto casi un mes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de Ávila, que comienza con esta queja personal y colectiva. Es que ya lo del adelanto de las luces y el adelanto de las de los calendarios, esas cosas ya cada año me supera más. Cualquier día estamos en la playa comiendo turrón, no digo más. Bueno, pues de Adviento vamos a hablar hoy, será uno de nuestros temas de interés, de cómo prepararnos en este tiempo. También escucharemos a Jorge Pato y el Atrio de las Palabras y, por supuesto, desgranaremos algo que es más importante que esas luces de colores. El informe FOESA nos ha mostrado una realidad muy preocupante en toda España, también aquí en Castilla y León, así que hoy queremos ver cómo son esos datos en la provincia de Ávila. Saludos de quien te acompaña en este viernes 28 de noviembre. Saludos de Auxi Rueda. Comenzamos El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos con la primera entrevista de esta tarde de viernes, pues siguiendo al hilo de lo que hablábamos, del Adviento que comienza este domingo y que es un tiempo de preparación, no de abrir ventanitas de calendarios y de comer chocolate, que también, que soy la primera que lo hago, no venimos aquí a escondernos, pero vamos a darle a cada cosa el valor que merece, que tiene, y el Adviento tiene ese valor de preparación, de espera, de acogida. cuando uno va a recibir visita en casa, normalmente hace lo que se llama la limpieza de la suegra, ¿no? Es decir, bueno, pues un poquito por encima, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en vez de esas limpiezas superficiales. Vamos a aprovechar este tiempo de Adviento para hacer una preparación, una limpieza más profunda de nuestro interior, porque el invitado que vamos a coger es muy especial, nada menos que el nacimiento del Señor. Y hay muchas propuestas durante este tiempo para que esa preparación se pueda hacer realidad. Una de ellas es la que se nos ofrece desde la Delegación de Apostolado Seglar para el día de mañana. Así que vamos a hablar hoy con su nueva delegada, si aprovechamos para saludarla, porque acaba de tomar posesión hace muy poquito, Ana Muñoz Alcón, que es la nueva delegada diocesana de Apostolado Seglar. Ana, bienvenida a la antena de COPE.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, estamos ya en vísperas de ese retiro que se organiza desde Apostolado Seglar, es decir, para todos los laicos, pero bueno, en definitiva para toda la Iglesia, porque mañana es un día de iniciar ese camino juntos de preparación para la Navidad.
Vamos a empezar ya con un retiro justo en las primeras vísperas, el primer domingo de Adviento. Nos ha parecido buena idea situarla justo al comienzo. Y es pues esa nueva oportunidad que el Señor nos regala para, como muy bien has explicado, acogerle, ¿no?, en medio de toda la baraonda de actividades y pues que tenemos, ¿no?, habitualmente, pues hacer un pequeño parón, ¿no?, dedicarle al Señor pues unas horas, ¿no?, y también dedicárnoslas a nosotros mismos para hacer pues ese silencio interior, ¿no?, que necesitamos pues para hacer ese balance, a ver si las cuentas nos dan o no nos dan. Sobre todo pues dejarle al Señor pues esta página en blanco de nuestra vida. Yo me planteaba, ¿no?, hoy que se ha puesto de moda lo del Black Friday, ¿no? Pues, sí, yo pensaba, bueno, pues ¿por qué no hacer el sábado blanco? En vez de
muy
viernes
bien.
Negro, sábado blanco.
Muy
en vez
bien.
De tanta baraunda de compras y, no sé, pues ese ambiente tan, al final, tan consumista, ¿no?, que nos envuelve, pues vamos a hacer un poco de silencio, un parón, ¿no? Porque realmente muchas veces nos olvidamos que realmente el que viene, ¿no?, el invitado, como has dicho, pues es el más olvidado, y el Señor pues no en vano, ¿no? No es una pues otra vez lo mismo, no, es que cada año es completamente diferente, es una nueva oportunidad que nos da el Señor pues para crecer, ¿no?, en su amor, en su confianza. Así que sobre todo, más que nosotros hacer mucho, lo que tenemos que hacer es dejar que Él actúe en nosotros, o sea, dejarle a Él, desatarle las manos, ¿no?, por así decirlo. Esa es un poquito la idea y lo que queremos pues al comienzo de este Adviento.
Oye, me ha encantado lo del sábado blanco, me lo voy a apuntar para otros años. Me ha encantado la idea, efectivamente. Porque, Ana, es que es muy importante. Estamos viviendo en un mundo completamente desbocado de prisas, de superficialidad. Y es importante de vez en cuando parar y hacer una introspección. Y tú decías antes que a ver si nos dan las cuentas. Gracias a Dios tenemos un tiempo para que, si no nos dan esas cuentas, tengamos oportunidad de revertirlo, de convertirnos y de poder prepararnos bien y acoger al Señor cuando llegue el 25 de diciembre.
Sí, efectivamente. Para el Señor pues no hay procesos irreversibles, o sea que nadie piense, bueno, es que yo ya soy un caso perdido, tal, no puedo ya pues superar pues estos defectos o tal o cual, que va, hay tantas posibilidades, ¿no?, de pues otra vez recomenzar, ¿no?, precisamente no desperdiciemos esta nueva oportunidad, como digo, ¿no?, y plantear pues cada año litúrgico, ¿no?, que ahora pues empezamos justo este domingo, con este primer domingo de Adviento, que no pensemos, bueno, pues es el eterno retorno, otra vez lo mismo. No, que va. Cada año es enteramente diferente. Cada uno de nosotros también vamos cambiando, pues al compás de las circunstancias de nuestra vida. Es que ningún año se puede decir que es igual al anterior. Y bueno, pues cada uno de estos, a mí me ayudó mucho la imagen, siempre lo explico, ¿no? Yo también soy catequista y lo explico a mis jóvenes, adolescentes. Mira, es que cada año litúrgico es como pues una vuelta de espiral, ¿no? Una vuelta de espiral que nos va aproximando hasta la meta final, hasta el cielo. Entonces, bueno, pues es una nueva oportunidad. Y luego, como tú dices, sí es verdad, hacer introspección, pero no es una introspección vacía, así como pues en muchas formas de meditación, así. No, es que estamos inhabitados por el Espíritu Santo. Y es pues ponernos a la luz de Dios, ponernos a tiro de Él, ¿no? Y él, si hacemos un poquito de silencio en estos espacios que se nos brindan, bien en este retiro de mañana o en tantas otras que seguramente nos encontraremos en parroquias, movimientos, pues si aprovechamos estos momentos, realmente ya veremos cómo el Señor nos habla, o sea, nos habla, claro. Realmente. Nos habla muchas veces a gritos, pero estamos como ensordecidos, ¿no?, por tantas distracciones, que si las redes sociales, que si la propaganda, o sea, es verdad, estamos tan bombardeados que lo que nos falta realmente es hacer ese silencio interior. Así que démonos pues un momento, démonos algún ratito, porque seguramente que ya veréis cómo todos salimos muy, muy, muy enriquecidos, y agradeceremos al Señor pues estas nuevas oportunidades que Él nos ofrece.
Claro que sí. Pues vamos a darnos la oportunidad de asistir mañana a ese retiro diocesano de Adviento que se organiza desde la Delegación de Apostolado Seglar, que va a tener lugar por la tarde de 5 a 7 y media en la Iglesia Episcopal de San Ignacio, y que va a predicar el sacerdote Álvaro José Sánchez. Y además se ofrece la posibilidad de confesiones, es muy importante también el sacramento de la reconciliación en este tipo de retiros. Así que, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos también todo lo mejor en esta nueva etapa al frente de la Delegación de Apostolado Seglar. Cuentas con nuestro cariño y nuestra oración.
Muchísimas gracias a vosotros.
Parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole.
Ti prego.
Qué susto me ha dado la música, por Dios, y que estaba alta. Jorge Pato, bienvenido.
Buenos días, Azucena, ¿qué tal?
Qué sobresalto, por Dios, madre mía. Bueno, pues vamos a abrir el atrio de las palabras, que es lo que toca ahora, 1:45 esta tarde, viernes 28 de noviembre, que tenemos la suerte de tener a Jorge con nosotros, que por fin, en vivo y en directo.
Se me oye mucho mejor que por el teléfono, eso sin duda.
Hombre, no vamos a decir lo contrario. Jorge, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy.
Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido de estos que me gusta hacer a mí, en base a una palabra de inicio, que es con la que vamos a empezar el programa. La palabra es excomunión. ¿Qué significa excomunión? Pues bueno, es fuera de la comunión. La excomunión hay dos tipos. Hay lete sententia, que es automática, y luego ferrenda sententia, que es cuando solo es impuesta por un superior legítimo y es declarada esa sentencia en un tribunal eclesiástico. Bueno, pues, y dirás tú, ¿y por qué me traes esto ahora? Bueno, pues porque vamos a hablar también, relacionado con esto de la excomunión, hay una cosa que es un derecho histórico, que es el jus exclusivae, que es un derecho de veto, y era un derecho que se reconocía a los a diferentes, pues bueno, reyes o demás poderosos en la época, que tenían derecho de veto sobre las elecciones en el cónclave. Concretamente, los principales eran España, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y ellos pretendían siempre pues vetar la elección de que no se eligiese a un papa que no fuese de su gusto. Y dirás tú, no sé a dónde vamos a llegar.
Para variar.
Porque bueno,
además me lo has explicado fuera de micrófono y no me he enterado, con lo cual estoy ahora mismo.
Bueno, pues al hilo de esto,
despesa.
Esto al final se acabó aboliendo por una constitución apostólica que se llama Comissus Nobis en 1904 por el Papa Pío X, por el cual ya aquel que influya o trate de influir sobre el cónclave queda excomulgado. Por eso la palabra es comunión.
Uh-huh.
¿Y por qué viene esto relacionado? Pues porque mañana, día 29 de noviembre, pero en el año 1268, comenzaba, que es que ahora ya, como ya no tenemos cónclave, ya no se habla de ellos, el cónclave más largo de la historia. Y es que duró hasta el 1 de septiembre de 1271. Aquello fue...
¡Madre mía!
Fue una locura ese cónclave.
Yo lo pienso ahora y los periodistas que estuviéramos allí cubriendo el... Bueno, estuviéramos como si... Me apunto yo ya como si fuera a cubrir el cónclave. Pero imagínate, qué barbaridad.
34 meses,
allí, 34
ostras,
meses
ostras.
Pendiente de una cosa tan seria como el cónclave. Eso.
Claro, ahí había una lucha interna de poderes tremendo, precisamente por esto que hablábamos de el derecho de veto, el derecho de exclusión. Y al final, pues bueno, incluso duró tanto el cónclave que de los electores iniciales a los que salieron al final del cónclave después de elegir al Papa, solamente hubo tres que fallecieron durante ese cónclave. Y es cuando alguno de los oyentes se acordará que se ha contado que, claro, la gente de Viterbo, que era donde se celebró este cónclave, estaban tan hartos que al final, ¿qué se les hizo? se les redujo las raciones de comida.
Eso sí que me has contado, sí, sí.
Bueno, se les llegó casi a la inanición. Se les desmontó el techo de la sala donde se reunían. Es más, se lo atribuyen al cardenal Juan de Toledo, que sugirió que el techo fuese quitado.
Porque... Y así si llueve, que se mojen. Y, que
y se supone que habría dicho... Vamos a descubrir la habitación, si no el Espíritu Santo nunca llegará a nosotros. Y es el primer escrito en el cual se recoge esa venida del Espíritu Santo sobre el colegio cardenalicio para elegir al Papa. Entonces, al final eso, bueno, incluso se les que también había que afectar al bolsillo, que ya sabemos que con eso todo el mundo entra en razón. Es más, dejaban de percibir las rentas que tenían que percibir durante ese tiempo que estaban en el cónclave. Y al final, el Papa que salió de ese cónclave, que fue Gregorio X, es el que promulgó las normas del cónclave, que prácticamente, con algunos cambios ligeros para ir adaptándolo a los tiempos, con la que ha llegado a nuestros días. Es decir, que ahora mismo los cardenales están aislados para evitar esas influencias y también para que tengan ese agobio de estar encerrados para que cuanto antes resuelvan una situación como es la de sede vacante. Entonces, pues bueno, el esquema ha sido ese, que de la excomunión, que es la consecuencia de tratar de influir en un cónclave, pues hemos analizado ese cónclave que hace ya muchos siglos duró 34 meses y que comenzaba tal día como mañana y que terminaba eso, un 1 de septiembre de 1271, después de 34 meses de encierro y de penurias para los señores cardenales.
Ay, que lo que te termina es la voz, que te quedas sin voz, Jorge, que te quedas sin voz.
¿Por qué será?
Madre mía. Muchas gracias de nuevo por traernos los entresijos del cónclave. Hablamos de ello, me acuerdo cuando cambiamos de papa este año, que este año hemos cambiado de papa, que parece que ha pasado mucho, pero ha sido hace unos meses. Así que muchas gracias por desvelarnos estos detalles. ¿Nos vemos la semana que viene?
La semana que viene nos vemos.
Aunque sea prolegómenos de puente.
Exacto.
Vamos ahora a seguir con el programa, hablando de otros temas, bueno, no tan agradables. Cuando hablamos de cifras, no nos damos cuenta que detrás de cada número existen personas con historias concretas. Pero a veces las cifras sirven para hacernos una radiografía social de cómo está la situación en nuestro entorno más cercano. Es lo que Cáritas realiza cada cierto tiempo con el conocido informe FOESA, que esta semana se ha presentado a nivel de Castilla y León. Queremos desgranar esos datos con el responsable de Cáritas aquí en Ávila, el delegado episcopal Antonio Luis Nicolás, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido.
Buenos días, Auxi. Encantado de estar contigo y con nuestros oyentes.
Bueno, un informe FOESA que cuando se presentó a nivel nacional muchos nos echamos las manos a la cabeza de aquellos resultados, y la situación en Castilla y León es más o menos similar. Antonio, estamos hablando de un 15% de la población que se encuentra en situación de exclusión social. Es mucha gente, Antonio.
Mira, es mucha gente, pero tenemos que tener en cuenta muchos factores. Es decir, se me está insistiendo en un mensaje de bonanza económica, en un mensaje continuo de sociedad del bienestar. Y por darte una cifra en positivo, porque tenemos que hablar en positivo, en Castilla y León, ¿vale?, el 55,2% de la población pues goza de una integración social plena. Uh-huh. El 55,2% de la población. Esto te lo digo en positivo porque duele el alma cuando tiene que constatar que el 44,8% del resto de la población, el 44,8%, no goza de esa integración social plena. Eso nota un poquito la medida de lo que tenemos que trabajar y el problema que venimos arrastrando, que son tres principalmente, es decir, el problema de la vivienda y del acceso a la vivienda, el problema de la precariedad laboral, el problema de la integración de las personas migrantes, pues bueno, a ver cómo lo vamos, primero tomando conciencia de ello, tomando conciencia y también, bueno, con este trabajo, ¿no?, que tal vez sea la encuesta de carácter privado, me refiero al informe FUESA, más valorada de nuestro país, pues que nos sirva para seguir poniendo la mano en el arado y seguir trabajando y sensibilizando a nuestra sociedad y a nuestra clase política, que tiene que dar respuesta fehaciente a lo que, por lo que estamos atravesando.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Apuntabas estas causas, estos problemas, mejor dicho, principales, que son prácticamente los habituales, el tema de la vivienda, el tema de los migrantes, el tema de los jóvenes también, pero se ha apuntado este año uno que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que es fundamental también hablar de pobreza médica. Hay muchas personas que no pueden acceder a la compra de medicamentos. Esto es muy serio, porque estamos hablando no solo de la dignidad de la persona, sino también de su propia salud.
Hombre, pues imagínate el arco que podemos trazar desde no poder acceder a ciertos medicamentos porque no tienen cobertura sanitaria, a gafas o a una consulta odontológica, pues es un indicativo, es decir, de que la situación se está cronificando. Es decir, decía que cuando hablamos de macroeconomía puede ser que la situación vaya mejorando, pero eso no se está traduciendo en que la microeconomía, la economía de cada hogar, la economía de cada persona, vaya creciendo según la necesidad que se vaya presentando. Si para alcanzar una vivienda, para alcanzar pues un salario digno, pues no las vemos y no las deseamos, pues cosas que son paralelas a la vida, como es la sanitaria, o como es el calor en el hogar, o como es pues la educación de los hijos, pues claro que se ve mermada, claro que se ve mermada.
Desde luego.
Con el agravante de que nos hemos dado cuenta con este informe de que, por ejemplo, garantías sociales como puede ser el ingreso mínimo vital, la mayoría de nuestra población no accede a ellos, no porque no tengan derecho, sino porque desconocen cómo. Es decir, la falta de información pues hace que las personas sigan viviendo en un ámbito que ya decíamos en años anteriores, ¿no? La pobreza se hereda.
Se hereda y se cronifica, se queda para siempre, sí.
Es así.
Un informe FOESA que, insisto, pues se ha presentado a nivel nacional, también los datos a nivel regionales, que son los que estamos desgranando con Antonio Luis, porque nos hablan de una situación compleja, para la cual, pues lógicamente, la entidad que gestiona este estudio, que es Cáritas, pues siempre va a tener ahí la mano tendida, trabaja incansablemente por paliar esta situación, pero claro, es que no es suficiente que una entidad, en este caso la propia Iglesia a través de Cáritas, sea la que gestione esta dramática situación casi en exclusividad. Y hoy al otro día unas declaraciones del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, que pedía a los partidos políticos que incluyan en sus programas, ahora que estamos en año preelectoral a nivel autonómico, por ejemplo, que incluyan en sus programas medidas concretas para paliar la exclusión social. No sé si compartes esta opinión del arzobispo, Antonio.
A ver, totalmente. A ver, necesitamos respuestas y soluciones estructurales. Es decir, Cáritas o cualquier otra entidad puede paliar una necesidad pues transitoria o una necesidad de carácter urgente o la cobertura, pero lo que Cáritas no puede garantizar es que todas las personas en riesgo de exclusión social pues salgan de esa situación.
Pues estos son los datos del informe FOESA, como bien acaba de comentar Antonio Luis Nicolás, el delegado episcopal para Cáritas Diocesana de Ávila. Se han presentado hace unos días a nivel regional y nos dan esa radiografía de la situación en nuestro entorno más cercano. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Permíteme.
Y gracias a ti también por estar junto a nosotros una semana más. Seguimos en Mediodía COPE y El Espejo vuelve el próximo viernes. Vamos a dar la bienvenida a un semipuente, así que hasta entonces que pases una muy feliz semana.
Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.